Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva.
Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos en Radio Cultura comenzando un nuevo programa. 21:05 minutos de este lunes 5 de septiembre. Mi nombre es Fernando Pietrafesa. Hasta las 22 nos quedamos haciéndote la mejor compañía, por supuesto, con mucha información, buenas canciones y la mejor onda para esta noche de lunes, porque estamos junto al señor Leonardo Giusti en la operación técnica. Muchísimas gracias, Leo, por estar ahí. Y ahora le doy la bienvenida al co-conductor de este programa, el señor Martín Aguirre. ¿Cómo te va, Martín?
Hola, Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿todo bien?
Estás como alegre, ¿qué? ¿Te pasó algo en el día?
No, por no, todo normal, mucho laburo, todo en orden, como siempre.
Hola, Fernando, como sorprendido.
No, para nada, todo bien. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo andás el fin de semana?
Te agarré desprevenido, ¿no?
Y puede ser, sigo resfriado, no puedo superar el resfrío.
Bueno, está bien, Martín. Es cuestión de la primavera también, porque viste que, como decíamos el lunes pasado, es toda una cuestión de alergias.
Sí, sobre todo en tu caso. Pero bueno, yo el lunes pasado estaba muy resfriado y ahora otra vez con lo mismo, así que no puedo salir de esa.
No podés salir. ¿Todo bien? Muy bien, Martín, muy bien. Un lunes muy agradable.
La verdad, un lunes primaveral en la ciudad de Buenos Aires, un sol radiante espectacular durante todo el día. En este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 17 grados, el cielo totalmente despejado. Para mañana se espera también un día con muchísimo sol, ni una nube. Activando aquí en mi teléfono celular, una mínima de 11 grados y una máxima de 21. Pasado el miércoles una mínima de 14 y una máxima de 23, y el jueves llegarían algunas lluvias a la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, mañana martes y pasado miércoles sol radiante en la ciudad de Buenos Aires, con tiempo primaveral durante el mediodía y la tarde, con máximas alrededor de los 20 grados.
Muy bien, ya se acerca la primavera, poquitos días. En este momento en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 7 décimas. Una linda temperatura para estar tomando una rica cerveza en alguna cervecería de Recoleta, acá cerca de la radio, ¿viste? Porque acá en la calle Guido.
Hermoso, ya se empieza a estas horas de la noche, ahora que no hace tanto frío, ya se empieza a ver más movimiento. Bueno, con el calorcito, cuando llega la primavera, es como que la noche florece, ¿no? Y empieza a sentirse lo que es los bares, las cervecerías, los restaurantes, un poquito más de gente, con un poco más de ganas de salir que lo que es cuando hace mucho frío en pleno invierno.
Sí, exactamente. Bueno, Martín, no sé si habrás levantado el teléfono o enviado un audio para saludar a tu hermana.
No, ¿por?
No, hoy es el Día Mundial del Hermano.
Mirá vos.
Sí, así que todo aquel o toda aquella que se haya olvidado de su hermana o de su hermano, lo puede saludar. No sé si el señor Leo Giusti, nuestro operador técnico, tiene hermano o hermana. Pero bueno, si no lo saludó, está a tiempo de hacerlo si es que tiene hermano o hermana.
Siempre nos sorprendes con esto de las
ahí
días,
está.
Así que en este mismo instante estoy buscando acá
exacto.
El WhatsApp de mi hermana para escribirle un mensajito y saludarla en el día del hermano, ¿no?
Ahí me dice el señor Leo Giusti que tiene una hermana, así que bueno, Leo, si no la saludaste, es el momento de hacerlo. Somos como el recordatorio, viste, los cumpleaños, a esta hora tratamos de recordar lo que te quedó pendiente en el día, porque bueno, ya son las últimas 3 horas del día para cerrar esta jornada del lunes 5 de septiembre, que en realidad, te comento, el Día Mundial del Hermano se celebra hoy, 5 de septiembre, para conmemorar el paso de la inmortalidad de uno de los personajes que más amor brindó por los demás y dedicó una gran parte de su vida para mejorar otras. Se trata nada más y nada menos que de la Madre Teresa de Calcuta. Así que mira, te lo hacemos con historia y todo.
Qué grande,
¿eh? ¿Viste? ¿Eh? ¿Qué te pareció, Martín? Estás contento. Estás contento. Estás contento porque ganó Boca, pero estás triste porque el domingo que viene nos vemos las caras.
No, porque llegamos muy bien perfilados para el Superclásico, obvio.
Ah, güey. Mirá que el Superclásico es un partido aparte. No importa cómo llegue River, no importa cómo llegue Boca. El Superclásico siempre es un partido aparte.
Vamos a ver, ya hablaremos el lunes que viene.
A ver qué pasó. Claro. Exactamente, porque Franco Vallabriga en un ratito trae muchas novedades de lo que es la fecha, porque en este momento está jugando Atlético Tucumán con posibilidades de seguir en la punta. Por ahora la punta la tiene Gimnasia de Esgrima de la Plata. No, perdón, a las 21:30 empieza a jugar. 21 a 10 minutos. Ahora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Me dice el señor Leo Giusti que el partido terminará 0-0 River Boca el domingo que viene. Así que bueno, ya anotamos un pálpito, que no está mal, Martín, ¿no? Un 0-0. Sí, sí. Pero
no,
sería un...
No es beneficio para ninguno de los dos.
Sí, sería. No, ¿de qué hincha es el señor Leo Giusti? Me gustaría saber de qué cuadro es. A ver si nos dice. Seguramente ahora va a responder de qué cuadro es. ¡Ay, Bostero! Mirá. Y no se la juega. No se la juega. Mirá vos. Yo creo que es cabulero. ¿Viste? Esas son cábalas. Decir en el empate, un 0-0. ¿Viste? Para no tratar de quemar. Así que bueno. Leo, nos veremos el próximo domingo. ¿Qué le va a hacer? Bueno, Martín, nos metemos en los temas principales del día, del fin de semana. Por supuesto, las claves del día arrancan con lo que ocurrió, de extrema gravedad institucional, de extrema gravedad personal, con lo que pasó el jueves pasado a las 20:52 en la casa de Cristina Kirchner.
Sí, así es, Fernando. En este momento la causa podemos dividirla de dos maneras. Por un lado, cómo sigue la investigación en torno a lo que fue el autor del intento de magnicidio, Fernando Sabac Montiel. En el día de ayer a la noche detuvieron a su pareja, Brenda Uriarte. ¿Qué se sabe hasta el momento? Poco y nada. ¿Por qué? Porque hubo un berenjenal tremendo, hay acusaciones cruzadas de todos lados, porque entre la Policía Federal y la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, han reseteado el teléfono de Fernando Sabac Montiel, esta persona de 35 años de origen brasileño, que fue quien puso una pistola en la cabeza de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Un hecho de extrema gravedad institucional. No recordamos un hecho de tanta violencia desde el regreso de la democracia, ya por el año 1983. Las novedades es, como te decía recién, que ayer detuvieron a la pareja, a Brenda Uriarte, que es la pareja de Fernando Sabac Montiel. ¿Qué pasó? Cuando declaró, Brenda Uriarte dijo que no había estado en las últimas 48 horas con Sabac Montiel, pero las cámaras de seguridad de Juncal y Uruguay, que están en la esquina de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, determinaron, y se puede ver hoy en día en algunos portales, ya como La Nación o como Infobae, uno puede ver los videos donde Brenda Uriarte, la pareja de Sabac Montiel, estaba junto a él en el momento del ataque. Una cosa increíble, ella había dicho que no estaba ahí, que hacía que en las últimas 24, 48 horas no lo había visto, pero bueno, las cámaras de seguridad la detectaron allí en la vereda de Uruguay y Juncal entre la militancia, con lo cual la policía, la jueza Capuchetti dictaminó su orden de detención. Ahora hay que ver, y hay mucha expectativa de ver qué dirá, porque ahora vamos a ver cuál es su teoría. Primero dijo que no lo había visto, que no había estado en el lugar, y ahora las cámaras, los videos, la ubican en la escena del intento de magnicidio. Así Exacto. que veamos qué dice Brenda Uriarte cuando tenga que declarar. Y por otro lado, está todo el entramado político, porque... la custodia de la presidenta, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene como jefe político ni más ni menos que a Aníbal Fernández, el actual ministro de Seguridad de la Nación.
Sí, que permitime, habló... Martín, permitime, puso a disposición su renuncia, ¿no?
Sí, así es. Una confesión que hizo hoy por la mañana muy temprano frente a los periodistas acreditados en Casa Rosada, dijo que él es un hombre de bien. Y que, como corresponde, cuando se armó esta polémica, lo primero que hizo es llamarlo a Alberto Fernández y decirle: mira, si yo me tengo que correr, no tengas ningún prurito en desplazarme, porque está mi renuncia a disposición.
Ajá, bien. Bien, y otra de las cosas, respecto al arma de Sabac Montiel, hoy se determinó que se encontró ADN de Fernando Andrés Sabac Montiel, así se dice.
Sí, tal cual, porque bueno, cuando después de haber... apuntado e intentar dispararle a la vicepresidenta de la Nación, en el forcejeo, cuando los militantes lo detienen, el arma se cayó al piso, fue pisada por la multitud, por la gente que estaba ahí en ese momento, que era mucha, por cierto, con lo cual uno se especulaba con que capaz que no haya quedado ningún rastro en el arma. Pero sí, efectivamente, hoy la justicia confirmó que hay ADN de Fernando Sabac Montiel en el arma Versa que se encontró en el piso y con la cual intentó matar a Cristina Kirchner.
Bueno, Martín, y recién hablábamos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que hizo declaraciones respecto al teléfono de Fernando Sabac Montiel. Sí. Y si te parece, lo escuchamos.
Dale.
Se envía ese teléfono en lo que se conoce como una bolsa de Faraday. La caja de Faraday es esto. Uh-huh. Cuando queremos hablar y la señal no sale porque rebota en todos lados. Uh-huh. Bueno, en una bolsa de Faraday al juzgado. El juzgado nos da un recibo que dice que fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea. Después yo no sé lo que pasa, que creo que la jueza tiene, y el fiscal, supongo, tienen atribuciones como para tomar decisiones per se que no las conozco.
Bueno, ahí estaba la palabra del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, muy claro en hasta dónde llega su tarea como ministro, ¿no?
Sí, la verdad que hay un cruce de acusaciones increíble. La Argentina deja mucho que desear en cuanto a investigación, en cuanto a seriedad en este tipo de casos. Uno no puede, es inevitable no compararlo con lo que pasó en el caso Nisman y la alteración de la escena del crimen. ¿Se acuerdan aquellas impresentables situaciones que estaba Bernie dentro del departamento de Nisman con la fiscal? Sí. Fein en su momento. Bueno, ahora esto parece increíble porque hoy en día un celular te aportaría muchísimos datos para poder reconstruir los días previos o las horas previas al atentado. ¿Y qué pasó? Lo resetearon a fábrica. ¿Cómo? No se sabe. Entonces hay un cruce de acusaciones tremenda entre la justicia, la jueza, la policía de seguridad aeroportuaria y la policía federal, que responde políticamente a Aníbal Fernández.
Bueno, Martín, y siguiendo con Aníbal Fernández, también como vos comentabas al principio, habló del tema de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Cuando nosotros ampliamos la custodia para hacernos cargo de ese sector, no nos corrimos para que responsabilidad tuviera otra. Nos hicimos cargo de esa situación. Un patrullero sobre Uruguay antes de llegar a Juncal, un patrullero en Uruguay pasando Juncal, un patrullero en Juncal pasando Uruguay y una unidad de contención. El lugar estaba cubierto, Sucedió lo que sucedió, hay ejemplos a montones en el mundo para ver cuánto es el nivel de cuidado y lo sucedido. No me satisface eso, no quiero buscar una excusa, digo, hay que seguir trabajando para que esto no pueda suceder. El hecho es un hecho horroroso.
Bueno, ahí estaba clarito la palabra del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hablando de dos temas puntuales, del tema del teléfono de Fernando Sabac Montiel y del tema de la custodia, porque la custodia está en la mira también de todo lo que ocurrió en Juncal y Uruguay el pasado jueves por la noche, donde intentaron cometer un magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero la oposición no se queda atrás, Martín. Si bien hubo por algunos sectores silencio, por otros hubo mensajes de repudio, de condenando obviamente este hecho que ocurrió con la vicepresidenta. Hoy el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados de la Nación, Mario Negri, salió a cuestionarlo, Aníbal, ¿no?
Sí, así es, Fernando, porque están pidiendo explicaciones, ni más ni menos, con respecto a muchas cosas. Como decíamos recién, el accionar de la custodia policial, la oposición quiere que el gobierno dé explicaciones. Y bueno, hoy el que recogió el guante fue Mario Negri, que si querés tenemos el audio para escucharlo, ¿te parece?
Sí. Dale.
Hemos pedido que venga al Congreso de la Nación, que dé todas las explicaciones, que brinde toda la información. Nunca más en la Argentina los hechos pueden pasar como si nada ocurriera, y el gobierno no da ni siquiera una respuesta en profundidad sobre las responsabilidades, más teniendo como antecedente una semana anterior a donde prácticamente se ideologizó la discusión alrededor de la seguridad de la vicepresidenta. Así que por eso Aníbal Fernández, que es el que tiene la responsabilidad bajo su mando, comparezca ante la Cámara de Diputados a los efectos de brindar todo el informe que ayude a esclarecer los hechos.
Bueno, ahí estaba la palabra de Mario Negri, el diputado radical de Juntos por el Cambio, pidiendo que Aníbal Fernández vaya al Congreso a explicar todo esto que sucedió con la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sí, ninguna posibilidad de que esto prospere. Uno no, sí, no se le imagina a Aníbal Fernández explicando en el Congreso de la Nación. Como sabemos todos, esto es más para la tribuna que otra cosa. No hay ninguna chance de que Aníbal Fernández vaya al Congreso de la Nación a explicar lo que pide Mario Negri.
Bueno, Martín, siguiendo con el Congreso, un senador kirchnerista llamado José Mayans hizo una propuesta que se suspenda el juicio de vialidad.
Y la verdad, Fernando, que es una confesión de parte, digamos, porque sí, es increíble. Uno, es muy obvio la jugada del kirchnerismo cuando arrancaron a meter presión a la justicia y a la oposición, cuando el fiscal Luciani empezó con el relevamiento de las pruebas. Cada vez hizo hubo más movilizaciones, más cuestionamientos hacia la justicia. Y ahora sale el senador José Mayans, que es un senador formoseño muy importante, es el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, a decir: si quieren paz social, bueno, paremos con el juicio de vialidad. Una cosa pocas veces vista, ¿eh?
Lo escuchamos al senador Mayans.
Queremos paz social, bueno, comencemos a parar el tema del juicio este, que es vergonzoso realmente, y posponerlo, ver que existan garantías constitucionales. Nosotros no queremos otra cosa, pero que aparte de eso se le dé a cualquier ciudadano la garantía, no que esté, ustedes saben la visión que tiene el ciudadano argentino de lo que es la justicia hoy, o sea, más del 80% no cree en la justicia.
Bueno,
No se puede creer, la verdad que no se puede creer. Viste que hemos escuchado expresiones de todo tipo del kirchnerismo más duro, sí, diciendo: no vamos a permitir que Cristina la juzguen, todo como sí, si la vicepresidenta estuviese por encima de la ley. Ya pasa,
sí, claro,
la cuestión de creencia, de fe. No sé, sin ir más lejos, Estela de Carlotto dijo: no vamos a permitir que la juzguen. O sea, ¿cómo? Sí. O sea, la justicia es para todos igual. mirá si el día de mañana a vos te investigan una causa o al vecino de la esquina y sale alguien a decir no, no quiero que lo investiguen. La justicia sí. Tiene que hacer su trabajo y Cristina Kirchner es un ciudadano más, con lo cual tendría sí. Que someterse a la justicia.
De hecho, si no me equivoco, puede ser que Cristina pidió que no se tenga en cuenta lo que pidió el senador Mayans.
Sí, dicen que Cristina, a través de Oscar Parrilli, el senador sí. De, por la provincia de Neuquén, que hoy a la mañana, a través de la cuenta de Twitter, reposteó una noticia de esta noticia que había levantado un medio de José Mayans pidiendo que paren el juicio con vialidad, y Oscar Parrilli puso: de ninguna manera, para Cristina, justicia. Como sí. Uno cada vez que habla Parrilli dice, está hablando Cristina, bueno, se da a entender como que Cristina lo mandó a Parrilli a decir eso, que claro. No quieren que frenen el juicio, sino que quieren que haya un juicio justo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, por lo pronto el juicio va a continuar, así que esta propuesta del senador Mayans lamentablemente no prosperará. No prosperará, pues justamente para él, ¿no? Pues a nosotros, obviamente, que se haga justicia. Martín, pasamos a un tema importante entre Sergio Massa y un guiño al campo durante este fin de semana, el domingo precisamente, ¿no?
Sí, así es, Fernando. Ayer a las 7 de la tarde estuvo Sergio Massa, el ministro de Economía, acompañado, la verdad hay que decirlo, por todo el sector empresarial. Las grandes empresas exportadoras de cereales estaban todos los presidentes, los CEOs de las compañías más importantes. ¿Qué pasó allí? Bueno, Massa anunció el tan esperado nuevo dólar soja. ¿Qué es esto? Le ofrece una especie de promoción al sector agropecuario desde el 5 de septiembre, o sea, hoy hasta el 30. Les propone vender sus granos a un dólar soja que sería de 200 pesos. O sea, hoy habló también el secretario de Agricultura, Juan José Baillo, y dijo que vender con este precio es como vender con retenciones cero. La verdad que es una muy buena medida hacia el campo. Esperemos que los productores acompañen con su venta, con su liquidación, porque el país necesita de sus granos para generar dólares.
Bueno, y justamente tenemos el audio en el momento que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaba la medida y explicaba bien en profundidad el programa. Lo escuchamos.
El decreto de necesidad y urgencia prevé que aquellos productores argentinos que adhieran en más del 85% de su tenencia a este programa van a tener la oportunidad en los próximos meses de seguir participando o de seguir trabajando junto a nosotros en programas de beneficios a los efectos de consolidar ese proceso de alguna manera crecimiento que pretendemos para el sector agroindustrial. Quiero decirles que este programa es de adhesión voluntaria, no es obligatorio. El objetivo es poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo que hace el Estado Nacional y de un reconocimiento de precio para el productor, de manera simple y de manera sencilla, para que no se pierda en tener que calcular si un certificado si evalúa de una manera o de otra, sino de manera muy sencilla para los productores.
Bueno, ahí estaba la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, hablando justamente de este programa con esta nueva medida del dólar soja de 200 pesos para el sector agropecuario.
Sí, Fernando, y un dólar soja que cayó muy bien en el mercado, porque en el día de hoy el sí. Dólar blue, el dólar libre, cayó 15 pesos. La verdad que es una baja muy importante, terminó sí. En el orden de los 270 pesos. Sí. Contado con liqui, el dólar financiero cerró en los 282. Así que bueno, Massa anunció el dólar soja el día domingo. Hoy lunes los mercados respondieron con una baja. El dólar blue, el dólar libre, cerró a 270 pesos.
Bueno, Martín, siguiendo con la discusión gremial, la discusión de los sindicatos por este paro que se prevé para el miércoles 7 de septiembre, ¿no me equivoco?
Sí, es así.
Es así, bien. ¿Qué pasa con la CGT? Aparentemente no se quiere adherir.
No, no, se reunieron hoy por la tarde y la CGT, el sector más racional de la CGT, logró imponerse a lo que pretendía el moyanismo liderado por Pablo Moyano, que quería hacer no solamente un paro general, sino una movilización en repudio por el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero bueno, logró imponerse el sector más racional de la CGT y por el momento no se va a convocar un paro.
Sí, igual de todas maneras coincido, acá me dicen algo, siempre te sorprenden. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de acá, desde hoy, lunes 5 de septiembre al miércoles. Vamos a ver, dos días. Bueno, Martín, siguiendo con otro de los temas que tiene que ver con la política, en realidad con algo que nos preocupa, es la salud de Esteban Bullrich, porque sabemos que tuvo que ser internado. ¿Y qué hoy se conoció un nuevo parte médico, ¿no?
Sí, Fernando, el tercer parte médico que se conoció hoy a las 6 de la tarde, lo tengo aquí en mis manos. Dice: el paciente Esteban Bullrich continúa internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo tratamiento por neumonía con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación. Se encuentra despierto e interactúa con sus familiares. La sí. familia aprovecha este parte para contar que van compartiendo con Esteban todas las muestras de cariño expresadas y que él las recibe con mucha emoción. En función de su evolución, se valorará la emisión de un nuevo parte médico en el día de mañana. Así uh-huh. que está una leve mejoría para Esteban Bullrich, que ya está despierto e interactuando con su familia. Así que le mandamos un abrazo grande y nos alegramos por él y que se recupere pronto.
Sí, Dios quiera, Martín, Dios quiera que lo podamos tener nuevamente al senador, al ex senador Esteban Bullrich, en buen estado de salud. Por supuesto, sabemos la enfermedad que transita y esperemos que se pueda recuperar lo más pronto posible. Martín, pasamos al espectáculo, porque en España se está llevando a cabo nada más, perdón, no en España, dije cualquier cosa.
En Venecia, en Italia.
En Venecia, en Italia. El festival justamente de Venecia. Y ahí estuvo Ricardo Darín, porque compite con el film por el León de Oro, junto a otras 22 películas, en este caso con la película Argentina 1985. Y Ricardo Darín, que siempre que habla levanta un poco de polvareda con sus declaraciones, en este caso se refirió a la violencia y el odio, ¿no?
Sí, la verdad, un mensaje ejemplificador y claro, como sí. siempre lo hace Darín. Desde Venecia se metió en la polémica que hay en Argentina con respecto al odio. Como todos ustedes saben, el gobierno salió a instalar que estaría por legislar el supuesto odio que se emite desde los medios de comunicación. Bueno, un periodista le preguntó ayer en una conferencia de prensa en el Festival de Venecia a Ricardo Darín sobre esto y respondió con un mensaje claro y ejemplificador, como decíamos recién.
Bueno, lo escuchamos a Ricardo Darín desde el Festival de Venecia.
Cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna. Qué es lo que nos pasa a nosotros adentro. Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando recibimos una agresión, porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe.
Bueno, ahí estaba, clarito, concreto y, como siempre, como dijo Martín, con un testimonio ejemplificador. Así lo decía Ricardo Darín desde Venecia, en este festival de cine que se están compitiendo por el León de Oro. Martín, pasamos al deporte, porque todas las novedades de la fecha 17
sí.
no las vamos a tener con el señor Franco Vallabriga, porque está con un temita personal, así que seguramente vamos a estar con él el próximo lunes con todas las novedades del Superclásico. Así que vamos a hablar puntualmente ahora de lo que pasó con Gallardo, porque Gallardo otra vez, ya lo había hecho durante el mes de julio y ahora otra vez salió a hablar de los árbitros.
Sí, así es. Y nada más y nada menos que en la previa del River Boca, Fernando, a pocos días de tener que ir con su equipo a la Bombonera a disputar el superclásico del fútbol argentino, otra vez Gallardo salió a poner en tela de juicio el accionar de los árbitros. ¿Querés escucharlo?
Dale, lo escuchamos.
En el arbitraje argentino viene pasando algo ya que, y no lo digo yo, lo dice el fútbol, porque todo el mundo se queja. Cuando todo el mundo se queja es porque ya hay que prestarle atención, porque no es una queja uno, no, todo el mundo se queja. Creo que en eso estamos bastante parejos todos.
Bueno, ahí estaba el director técnico de River hablando en los días previos al Superclásico, porque estamos a nada más y nada menos que a 6 días de que se vuelvan a ver las caras River y Boca. En la Bombonera va a ser este partido, el domingo que viene a las 5 de la tarde. Así que bueno, tenemos para hablar largo y tendido durante la semana.
Sí, en el barrio dirían que está abriendo el paraguas, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Puede
y
ser.
También
sí.
Dirían que está llorando un poquito de antemano.
Marcelo
sí. Gallanto.
Sí. Sí, vos es que el señor Leo Justi me dijo, son horribles los dos. Son horribles los dos. Sí, sí, y puede ser que tenga razón. Capaz que nos dijo a nosotros también, ¿viste? Son horribles ustedes,
claro,
dos también.
Hay que ver a quién se lo dijo.
Bueno, acá estamos, Martín, en Radio Cultura 97.9, donde quiera que esté, nos escuchás. Si vas en la bicicleta y vas con auriculares, si vas en el auto, nos sintonizás en 97.9, y si estás con tu celular o con tu compu, nos podés escuchar en cualquier parte del mundo en FM radiocultura.com.ar. 21:35 minutos, tenemos mucho más por delante. Ahora hacemos un corte, una quebrada, una linda canción, tanda, y volvemos con mucho más.
Hasta las 22, acá estamos.
Yeah. want to be your lover. I want to wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Desde Lanús impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
...40 minutos pasaron de la hora 21... estamos a 20 minutos del final de Acá Estamos. Vamos hasta las 22... estamos junto a Martín Aguirre compartiendo esta noche de lunes 5 de septiembre... Si no saludaste a tu hermano o tu hermana, estás en el momento justo, porque hoy es el Día Mundial del Hermano, como dijimos al comienzo del programa. Lo vamos a recordar para que no queden mal con sus hermanos en este Día Mundial. Bueno, Martín, arrancamos con información, y esta información tiene que ver con mezcla de deportes con política. ¿Por qué hay un ex ministro que quiere ser presidente de Boca?
Sí, así es, Fernando. ¿Te acordás de Andrés Ibarra, el ex ministro de modernización del gobierno de Mauricio Macri?
Sí, claro.
Bueno, esta semana, hace unos días, anunció que competirá en las elecciones de Boca. Quiere ser presidente de Boca. Como ustedes saben, en el Club de la Ribera las elecciones presidenciales serán el año que viene, al igual que las elecciones nacionales. Y Andrés Ibarra salió a manifestar públicamente que será candidato a presidente de Boca y está disputándole el poder nada más y nada menos que a Jorge Amor Ameal y a Juan Román Riquelme. Andrés Ibarra es un hombre fuerte y muy cercano a Mauricio Macri. Dijo hace unos días: el club merece mucho más que esto, haciendo una fuerte crítica a lo que es el manejo institucional de Juan Román Riquelme y compañía. Con lo cual, nada, se vienen muy calientes las elecciones en Boca el año que viene. Como ustedes saben, Boca ha logrado pocos resultados deportivos y muy malos resultados en materia de institucionalidad, de club, de manejo de relaciones públicas, de manejo con los jugadores. Hay muchísimo lío con lo que es el club, el equipo que maneja el departamento de deportes, liderado por el patrón Bermúdez, por Jorge Riquelme, por Chicho Serna. Todos sabemos el desmanejo que ha habido en cuanto a la desvinculación de un ídolo como es Sebastián Battaglia. Así que bueno, Boca tiene muchos problemas a nivel club y muchos problemas a nivel deportivo, con lo cual las elecciones van a ser para sacar platea, pochoclo y todo, y ver qué va a pasar. Pero bueno, Andrés Ibarra se anota en lo que será en las elecciones presidenciales del año que viene en Boca. Y hay que ver si esto abre un paréntesis, porque puede llegar a volver de alguna forma, indirecta o directamente, Mauricio Macri a Boca, ¿no?
Sí, exactamente. Vamos a ver qué pasa. Todavía queda mucho tiempo, pero bueno, lo cierto es que el ex ministro de modernización del gobierno de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, quiere y va en busca de la presidencia de Boca. Te cambio de tema, Martín. ¿Viste los anuncios que hizo Sergio Massa el día domingo respecto al sector agropecuario? Trajeron algunas repercusiones del mundo del oficialismo. Uno de ellos fue el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que habló de los anuncios de Sergio Massa y dijo que sin dudas se van a fortalecer los principios rectores que el ministro de Economía Sergio Massa se planteó al asumir, como lo son el fortalecimiento de las reservas, el superávit comercial y el desarrollo de las economías del interior, aseguró el jefe de ministros de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.
Fernando, mira, te cuento yo otra noticia también muy importante que ocurrió en el día de hoy. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, Ariel Sujarchuk y Carlos Ramil recorrieron una importante obra de agua potable que beneficiará a 8.000 habitantes de Ingeniero Mashquit en Escobar. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, junto al secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, el intendente interino del municipio de Escobar, Carlos Ramil, supervisaron el avance de las obras para la construcción de una nueva red primaria de agua en Ingeniero Mashquit, partido de Escobar, que permitirá que el 100% de los barrios San Lorenzo, San Miguel y La Pista cuenten con el servicio de agua potable en la puerta de sus hogares. La verdad que es una noticia muy importante para la gente de Ingeniero Mashquit, bien por Malena Galmarini y Ariel Sujarchuk.
Muy bien, Martín, seguimos con la política porque el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, almorzó este lunes con la mesa de enlace y el Consejo Agroindustrial. Fue una reunión en la sociedad rural con representantes de las 40 entidades del Consejo Agroindustrial Argentino y el eje de este almuerzo fue el plan del sector agroexportador para generar más dólares.
Y ahora te paso con una noticia del mundo sindical, Fernando, porque UTGRA, la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, amenaza con acciones sindicales para el próximo fin de semana largo. UTGRA Bariloche, que encabeza el secretario general Nelson Racini, advirtió que el próximo mes podría haber medidas de fuerza en todas las ciudades turísticas del país si es que el empresariado del sector no responde a sus demandas. Se destacó que días atrás se llevó a cabo en la sede de UTGRA Central una reunión de secretarios generales de las distintas regiones turísticas como Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Partido de la Costa, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Calafate, San Carlos de Bariloche, Salta, Ushuaia, Tandil, Embalse, Miramar y Necochea, convocada por el líder gastronómico Luis Barrenuevo y en la que también participaron miembros del secretario nacional. Allí se concluyó y se acordó que se solicitará formalmente a las cámaras empresarias del sector que los salarios básicos de las regiones con localidades turísticas sean equiparados con los de la capital federal, sosteniendo así el principio de igual tarea, igual remuneración. Así que bueno, atento porque si las cámaras empresariales no responden, habrá un paro de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, liderados por Luis Barrionuevo.
Bueno, atentos con la información que dio Martín. Pasamos a una encuesta. Se realizó otra encuesta más durante el mes de agosto de la consultora de Cristian Boutier, CB Consultora, con los principales intendentes del Gran Buenos Aires, en el que se mide la imagen positiva y negativa. El relevamiento se llevó a cabo en los 24 principales municipios y tiene un nuevo líder. El nuevo líder se trata nada más y nada menos que del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que tuvo un diferencial positivo del 38,6%, 68,1% de apoyo contra el 29,5% de rechazo. En segundo lugar quedó el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que goza con una imagen positiva del 67,2% y una negativa del 29,6%.
Sí, te agrego un datito sí. Sobre eso, Fernando. Mira, sí. Estoy viendo acá en la cuenta de Twitter de Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, como decías vos recién, se expresó al respecto de esta encuesta y dijo: es un orgullo para mí que los tres febrerenses, como se dice así,
tres tristes tigres.
Vuelvan a elegirme y estar en el podio de los más valorados. Eso habla del gran trabajo que estamos haciendo y que nos permite confirmar que el camino que elegimos es el correcto, destacó Diego Valenzuela, el intendente de 3 de Febrero.
Muy bien, Martín, ahí estaba la información justamente de la encuesta que hizo la consultora de Cristian Butier, CB Consultora. Ahora te cuento una noticia económica que tiene que ver con el Banco Nación, porque ampliará en 3.000 millones de pesos el financiamiento a MIPYMES de Chubut. La presidenta de la entidad, Silvina Batakis, y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmaron este lunes un convenio para ampliar en 3.000 millones la asistencia financiera para inversiones y capital de trabajo, lo cual permitirá multiplicar la capacidad de producción de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia de Chubut.
Mira, Fernando, ahora déjame contarte que una noticia que habló Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia. Estoy leyendo acá el portal Infobae. Según su presidente, el Banco Provincia debe ser rentable, pero no de la misma forma que una entidad privada. Juan Cuatromo explicó en una entrevista con el portal Infobae que la entidad tiene una política comercial agresiva para ganar mercado. Su análisis sobre la inflación, el bajo nivel de crédito del sistema y la fintech. Una entrevista imperdible a Juan Cuatromo en el portal Infobae, que está ahora en estos momentos, ¿sí?
Muy bien, Martín. Pasamos a la localidad de Pilar, porque el intendente Federico Achával encabezó importantes inauguraciones en Manuel Alberti. El intendente de Pilar puso en marcha la ampliación del centro de salud, una base de ambulancias y un cuartel de bomberos y una comisaría en Manuel Alberti. Justamente dijo, en esta localidad, Manuel Alberti, vemos que el compromiso que asumimos con su pueblo se transformó en realidad. Inauguramos la ampliación del centro de salud, una base de ambulancias, un cuartel de bomberos y una comisaría, dijo el alcalde de Pilar desde su cuenta de Twitter, Federico Achával.
Y ahora déjame contarte, Fernando, que el Banco Nación ampliará en 3.000 millones el financiamiento de MIPYMES de Chubut. El presidente del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmaron hoy un convenio para ampliar en 3.000 millones la asistencia financiera para inversiones y capital de trabajo, lo cual permitirá multiplicar la capacidad de producción de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.
Muy bien, Martín. Se viene el mes de las juventudes y en San Martín ya se están preparando para el evento. Hasta el viernes 30 de septiembre se realizarán actividades recreativas, culturales y deportivas en distintos espacios para las y los jóvenes de la ciudad. Desde el lunes 5, desde hoy, el municipio de San Martín ya está celebrando el mes de las juventudes. Y en esta edición el ciclo incluye talleres y clases abiertas, encuentros deportivos, shows de música, teatro, freestyle, expo educativa, entre otras actividades.
Y por último, déjame contarte, Fernando, una noticia política que estoy leyendo aquí en el portal actualidadpolitica.com.ar. Habló Sergio Palazzo, el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y titular del gremio La Bancaria. ¿Qué dijo Palazzo? Tiene que haber un paro lo más rápido posible con una gran movilización. Hoy hablábamos de la reunión importante que hubo en la CGT. El secretario general de La Bancaria y diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Palazzo, criticó el silencio de la oposición y en especial el de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Muy bien, Martín. Tenemos una información más que tiene que ver con el municipio de Tigre, porque el intendente de esa localidad, Julio Zamora, dijo, este año y el año próximo le vamos a dar un empuje muy fuerte a toda la gestión educativa en materia de infraestructura de todas las escuelas del distrito. En la escuela primaria número 19, el intendente de Tigre supervisó labores efectuadas por el municipio, como la reforma de 2 módulos de baños, pintura y renovación de la cocina. Además, en la escuela primaria número 27, verificó tareas de carpintería, intervención del comedor con mobiliario nuevo y de la cocina, la actividad que realizó hoy lunes, entre otras, el intendente de Tigre, Julio Zamora.
Fernando, te sumo una más, en este caso de la provincia de Entre Ríos, porque el gobernador Gustavo Bordet anunció la licitación para pavimentar el acceso a Paranacito. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció la obra de pavimentación del acceso a Villa Paranacito desde Arroyo Sagastume, que comprende casi 6 kilómetros. Lo hizo durante su visita a esa localidad del departamento y las islas del Ibicuy, donde el gobernador Bordet recorrió también las obras de defensa contra inundaciones que se están llevando adelante en ese lugar y que están próximas a terminarse.
Te cuento una más, Martín, y nos vamos a una tanda y ya casi cerramos. Acá estamos en Radio Cultura. Hay un comunicado de la Liga de Gobernadores, porque la Liga de Gobernadores y Gobernadoras de la República Argentina se reunieron nuevamente en el Consejo Federal de Inversiones con el objeto de reafirmar la necesidad de contribuir hermanados a un clima de pacificación nacional, dice en uno de los extractos del comunicado. Recomendamos al señor presidente de la República, doctor Alberto Fernández, la convocatoria de una comisión por la paz y la no violencia integrada por las distintas expresiones religiosas junto a personalidades notables de diferentes procedencias del país, a los efectos de elevar una serie de recomendaciones que deben ser las reglas sustanciales para la construcción de una cultura del encuentro del país. Insistimos en la necesidad de avanzar en la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, promoviendo una integración federal con paridad de género, y al mismo tiempo nos preocupa su indiferencia respecto a nuestra petición de incluir a las provincias que reclamamos ser amicus curiae, así dice, ante el conflicto suscitado por la distribución de recursos coparticipables con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firma el comunicado quienes participaron de manera presencial y virtual, justamente el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, el de la provincia de Chubut, el de la provincia de Formosa, el de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melelas. También el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto, el gobernador de la provincia de La Rioja, el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, de Catamarca, Raúl Jalil, el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Sergio Uñac de la provincia de San Juan, Gustavo Bordet de la provincia de Entre Ríos, el gobernador de la provincia de Misiones y el gobernador de la provincia de Salta. 15 gobernadores unidos en la Liga de Gobernadores con este comunicado. Hacemos una tanda y ya volvemos.
Con Martín Aguirre y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús lanzamos el programa de bacheo y pavimentación de 400 cuadras del distrito. En 7 años de gestión ya intervenimos con obras más de 2.500 calles. Conoce el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Con toda la información, acá estamos.
Acá estamos en Radio Cultura, llegando al final en este lunes 5 de septiembre a las 21:57. Tengo una información más que tiene que ver con la provincia de Tucumán, porque el gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo, inició su agenda laboral este lunes con una reunión en Casa de Gobierno con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, la plana mayor de la policía y los jefes de divisiones, en un encuentro que sirvió para analizar el trabajo sobre narcotráfico y narcomenudeo y los resultados obtenidos en los últimos 2 meses. ¿Qué dijo el gobernador Jaldo? Aquel que cometa un ilícito, no importa el cargo ni el rol, terminará preso. Así que muy claras las palabras del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Sí, y te agrego dos datitos de esta que van a ser muy importantes. Uno, mañana arranca el Previaje 3 para todos aquellos que quieran o que tengan pensado hacer una escapada o poder viajar una semanita en los próximos meses. Atentos porque mañana empieza a implementarse el Previaje 3, esta muy buena medida que lleva adelante el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens. Así que atentos con eso, todos los que quieran viajar a partir de mañana pueden tener la devolución a través del programa Previaje 3. Y después estoy leyendo ahora una noticia de último momento, un tuit del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Acaba de subir una foto junto a Sergio Massa y a Matías Lamens tomando un cafecito allí en un bar de Washington DC. Dice: bienvenidos a Washington, ministro Sergio Massa y Matías Lamens, nos espera una intensa semana promoviendo inversiones y turismo en la Argentina y potenciando nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Así que muy importante lo que pueda llegar a pasar esta semana con el viaje de Sergio Massa y Matías Lamens a los Estados Unidos.
Muy bien, Martín, la última información tiene que ver con un evento cultural, porque el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Tango BA Festival y Mundial, comenzará su edición 2022 mañana martes 6 de septiembre en la Usina del Arte. Las entradas para todos los espectáculos son gratuitas y con reserva propia. Vecinos y vecinas y turistas podrán descubrir y disfrutar de todo el universo del 2x4 en más de 30 sedes por toda la Ciudad de Buenos Aires, con más de 1.500 artistas de todo el país en escena. La gran final de tango se llevará a cabo en la calle Diagonal Norte con el obelisco de fondo y se transmitirá en vivo desde buenosaires.gov.ar/tangoba, donde también está disponible la programación. ¡Nos vamos! Esta cortina indica que llegamos al final. Martín, hasta el próximo lunes. Un abrazo grande
y buena semana para todos.
22 horas, gracias al señor Leo Giusti. El lunes que viene a las 21, nos volvemos a encontrar acá en Radio Cultura para hacer Acá Estamos. Buena semana para todos, chau.
Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice.